pasión por la radio.
9:38 de la mañana, ya tenemos un entrevistado, pero ¿me contás para la mayoría de nosotros qué es esto de la comisión bicameral que se quiere crear para el tema judicial?
Bueno, ya lo dijo Alberto Fernández en su discurso, apuntar a los jueces, le pidió que los controlen desde el Congreso. La discusión era cómo se puede controlar. Había habido en las reuniones previas al armado del discurso de Alberto Fernández, es sobre todo si se tenía que avanzar contra el macrismo por la deuda y cómo se avanzaba contra la justicia más allá de las reformas. Recordemos, la reforma judicial que impulsó el propio presidente Alberto Fernández está dormida en el Congreso porque no tiene los votos de ni siquiera del oficialismo, consigue los votos, tampoco de la oposición. ¿Cómo se podía avanzar también contra una justicia de lo que ellos llaman que hay lawfare y persecución? Bien. Bueno, ¿qué es lo que se discutió? Es, ¿se crea una comisión o no se crea una comisión? Hasta ayer había muchas diferencias dentro del propio oficialismo, porque algunos no quieren crearla, incluso en pleno año electoral, una comisión bicameral para controlar los jueces. Además, ¿qué van a poder hacer? O sea, ¿cuál es la facultad?
¿Cuál es la competencia?
Claro, ¿cuál es la facultad de los diputados y senadores?
Está en línea el interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio, ex jefe de gabinete, varias veces ministro, que es Aníbal Fernández. Aníbal, soy Luis Novarecio con Rosario Ayardi, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va?
Muy bien, gracias por atendernos.
No, por favor. Ellos dicen, dice Rosario, me encantó esa. Ellos dicen que...
¿Y qué, bueno, qué es? Sino, claro, ¿qué es? O sea, el oficialismo acusa de lawfare. ¿Qué vamos a decir nosotros? Voy a decir que hay lawfare o no.
Claro.
Me encantó que se sacara el vaso con la pata, me encantó.
No, pero está bien, digamos, para que no sea una pregunta tendenciosa. ¿Qué pensás de este disparate de la comisión bicameral?
Quisiera verla primero hay que verla, de qué se trata, no sé. Así siempre rica para decir que es imposible, pero quisiera ver el proyecto, no sé.
Correte un cachito porque la señal es mala, Aníbal, por favor, si está cerca una ventana o qué sé yo qué. A ver, ¿ahora? Ahí está. Me decías, ¿querés ver la comisión? Ahora, a priori.
Quisiera ver el proyecto, no sé a qué se refiere. Tiene limitaciones constitucionales. Así, a simple vista, habría que verlo.
Digo, a priori.
Que hay que trabajar para que esas cosas se revisen, no tengo duda. Porque en los últimos 4 años hemos visto groserías superlativas en la cual uno a veces dice, che, basta, aflojen un poco con semejante catástrofe que han planteado, no resiste ningún análisis. Yo recuerdo que fui un día a presentar la apelación sobre uno de los procesamientos que tengo con el tema fútbol. Y el tema era específicamente el sponsoreo. Son dos cosas distintas, la publicidad al sponsoreo. Entonces le decía al doctor Iruso, doctor, usted hace muchos años que están hechos, un hombre de prestigio. Y el doctor Rubia, a quien yo no conocía, consulté con algunos de mis amigos y mis amigos me dicen que son hombres de prestigio. Bueno, ¿sabes una cosa? Yo también tengo prestigio. Yo no se lo pienso pagar a ustedes.
Está bien.
Lo que hicimos nosotros, sí. No, pero déjame que te termine, lo que hicimos nosotros, un trabajo muy serio, porque no, porque se podría convenios anuales. Que firmamos 3, pero era bipartito, porque lo que decía era que la AFA defendía los beneficios del derecho que tenía del sponsoreo al Estado y notificaba, en este caso, a Iveco para que supiera que tenía que entregar los camiones al Estado. Y todo está claro eso, pero además, yo presento un informe firmado por el doctor Barro y por el doctor Jorge Barossi, que es un prócer del radicalismo, presidente de la Academia Nacional del Derecho. Y en la doctrina, ahí la que me imagen Luis Camucci y Ricardo Lorenzetti, y me procesan por lo que dijo un empleado.
Está bien.
Que, bueno, esas cosas tienen que revisar, alguien tiene que ver.
Yo estoy de acuerdo que hay que rever un montón de cosas. Hay que rever un montón de cosas. Pero espera, déjame decir algo, porque si no, digamos, hay que rever, hay que revisar ahora. Crear una comisión bicameral del Poder Legislativo es un disparate constitucional en el marco en donde el presidente dice que la Corte no tiene prestigio y publica, suministra una encuesta hecha por vaya a saber quién, o en el marco de que el ministro interior dice o cambian o se van, si eso no es la invasión del Poder Ejecutivo, o sea, el Poder Judicial.
Lo de Guado fue sacado de contexto, pero
para.
Te quiero hacer una aclaración.
Vos no, Aníbal, vos sos un tipo inteligente.
Hay un jurista rosalino, un hombre de Rosario,
sí.
Que dice precisamente el doctor Néstor Sagüez.
Mi profesor de Derecho Político.
Bueno, un hombre no peronista, que respeto enormemente,
sí.
Él dice que cómo tiene poder político el poder judicial, y tiene el poder político de dos formas. Cuando los otros poderes le reconocen el prestigio. El poder ejecutivo le reconoce prestigio a esta corte, no. El poder legislativo le reconoce prestigio a esta corte, no. O sea, es indispensable recomponerlo. ¿Y cómo se recompone? Una de las formas de recomponerlo es tener respeto por los otros poderes.
Obvio.
Bueno, el primer gesto que debería haber tenido esta corte, entonces, para tener respeto por los otros poderes, el caso de Vudú. Olvidemos a Vudú.
Pero Aníbal, vos imaginate, pero te estoy permitiendo, pero imagínate que Rosenkrantz mañana publica una encuesta y dice, como aparece en las encuestas, que Alberto pidió... Pero lo hizo el presidente. Entonces hay un clima de época. El presidente publica esto. Guado dice esto. Parrilli dice esto.
Ah, bueno, si vas a hablar vosotros,
no tienes que... No, está hablando vos, che. Dale.
No me dejás hablar a mí.
Dale, habla.
Tengo que decir, diciendo en este caso, si eso es así, paremos entonces la paja del trigo, porque la discusión es cómo te tenían que haber hecho las cosas. El tema de Vudú, olvídate de la persona, no me interesa en este caso la persona Vudú, sino el hecho de hacer un gesto al Poder Ejecutivo que analizaba la situación de un vicepresidente. Lo hicieron, no. Utilizaron el artículo 280 para no abocarse al tema y punto. Entonces es un gesto descomedido mínimamente contra el Poder Ejecutivo. Ahora, yo encuestas no publico de nada porque no miro encuestas.
Me alegro.
Le dan cero bolas a las encuestas. Ah. No, jamás nadie te va a decir, llegué a la oficina de Aníbal y veo primero, nunca vas a ver un papel arriba de mi escritorio, pero es mucho menos una encuesta. Y yo mire, ¿qué me importa?
¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar?
Señor, como no. Bueno,
muy bien. Ahora,
¿no crees? Entre los dos.
No, claro, obviamente.
Entre los tres.
Entre los tres más divertido. Hay un clima de época, creo yo, me permito opinar, y lo someto a tu consideración, de el presidente con admoniciones públicas hasta en la asamblea a la corte. El ministro de Interior diciendo si no se transforman se vaya. La asesora del Senado diciendo algo parecido. El inclasificable Parrilli inventando una comisión bicameral. Si esto no se llama embate del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, ¿me contás cómo se llama?
Cualquier cosa menos embate, porque en todo caso el embate es cuando llega hacia el otro, y no, acá no llega nada, son todos comentarios, meros comentarios escritos a mano alzada, no dicen absolutamente nada, no es ningún embate. A ver, empecemos cada uno de los casos concretamente. Lo de la comisión, vuelvo a insistir, no quiero tocarlo porque quiero ver el problema, me da la sensación que no tenemos muchas posibilidades para poder hacerlo. Pero respecto de la discusión con la Corte, hay que hablar de esas cosas que nos están pasando. Cuando uno escucha que un fiscal que dice ser el titular de una organización de fiscales, cosa que me parece saludable que exista, dice que esto es un pelotón de fusilamiento riguroso, ¿por qué no hablaste de pelotón de fusilamiento cuando yo estaba declarando en el juzgado de Bonadío y vos estabas parado al lado mío sabiendo que lo que estaban haciendo era una burrada? Y te hiciste bien, sí, y te fuiste dejando todo como estaba. Entonces, a lo que estabas de lo que venía, de aquello que era en los PER y todo lo que nos inventaron para que nosotros pasáramos la de caer, no, dijo. Entonces, ¿sabes qué? Es imperioso que sea serio esto. Los fiscales tienen que tener todas las garantías del mundo para hacer su tarea, punto. Y ellos que tienen que hacer, devolverle al pueblo lo mismo que le están dando. Una muy buena tarea para que cada uno, le guste o no le guste, tenga lo que se merece, como decía un piano. Ese es el objetivo que uno tiene que perseguir, no es otro, y lo que el presidente está haciendo no es otro que sea esa situación. Lo otro no lo hizo. No sé las encuestas, no sé quién dice, a mí me terminó la efectividad desconducente. El presidente tiene una posición asumida, esta posición asumida es de respetar a los otros poderes, es de seguir de cerca, conoce la justicia como pocos, y tenemos que encontrar una salida a esta porque las conclusiones no son buenas.
Uh-huh. Aníbal, ahí no sé si se cortó la comunicación o estás, pero te quería consultar decías, hay que hablar de estas cosas. ¿Te parece que hay que hablar de estas cosas? Y sobre todo también en un año electoral, cuando la gente no está mirando estas cosas.
Mira, la gente las mira o no las mira, las cosas suceden iguales. Durante estos 4 años tenías a un impresentable como presidente que mentía a un perro a la cara de la gente y nadie decía nada. El hombre, como en el pueblo argentino, recibía de ese impresentable una mentira cotidiana, y sin embargo decían todo lo contrario, y se han cansado de hacer negocio, porque no va a ser cosa que todas estas discusiones, vos, Ginés, tenemos que estar calándonos el correo, la autopista de Sol, los parques eólicos, los campos que compró la familia Blanco Villegas, que es la familia de su madre, los hornos visitándolo para después sacar las sentencias, entre ellas una sentencia en contra mío, la deuda 100 años, los 4 millones de vacunas vencidas, los aportantes truchos, la de San Juan, la muerte, la mugre de la Alessio. Te puedo cazar una tira interminable de la basura que este señor hizo estando
frente Aníbal, a la acción, no, en algunos casos comparto a pie juntillas y lo escribo, así que tengo la tranquilidad. Te recuerdo que cuando el presidente se agravia porque hay un fiscal procesado, tenía a su derecha a una vicepresidenta procesada. ¿Querés que te haga el listado de las causas de Cristina?
No, para. El presidente anterior asumió procesado.
Sí, claro, igual que la vicepresidenta actual.
Bueno, pero no está condenado.
Ah, tampoco está condenado Macri. O sea, digo, hay un procesamiento bueno para Macri, un procesamiento malo para Cristina.
Ni uno ni otro. El de Macri, ellos se encargaron de limpiarlo rápidamente. Sabe Dios con qué arte, porque el resto de los que estaban procesados se quedaron en la causa. A él lo sacaron y se dedicó a romper un país en 4 años.
Pero Aníbal, pongámonos de acuerdo. Un funcionario, Juan de los Palotes, si asume procesado, ¿está bien o está mal?
Mientras que no lo impida la legislación, no está mal.
Bueno, está bien, eso le compete, lo cubre a Macri también.
Sí, nunca dije lo contrario.
Ah, no, estás haciendo un achaque del presidente procesado, entonces no, digo, hagamos un achaque de la vicepresidenta diciendo, procesada.
Empezaste al revés vos. Empezaste vos a hacer el achaque a la vicepresidenta y yo te llamé la reflexión respecto de lo que el otro vicepresidente también ha entrado procesado. La realidad es que esto es lo que tiene que dejar que la justicia funcione. No,
claro. Ahora, para eso vos sos un tipo, que respeta las instituciones. No, pero digo, está bien, pero vos sos un tipo que respeta los canales institucionales y sos de las pocas personas que sabe de derecho y que llegan a la función pública. Más elogio no te voy a hacer en la mañana de hoy. Pero digo, de verdad, yo tengo ese gran respeto porque sabés de lo que estás hablando. Para solucionar, y yo comparto con vos, jueces que no funcionan, fiscales que no hacen lo que corresponde, hay canales institucionales. Déjense de embromar con la Comisión Bicameral de Parril, es un papelón.
Bueno, no me lo digas a mí porque yo no estoy abonando esa situación, no la he visto.
¿No apoyás la comisión esa?
No la he visto.
¿El camino no es el Consejo de la Magistratura, Aníbal?
Así a simple vista, no. Para que te tengas una respuesta.
Bien.
Vale, es uno que no puede haber una comisión que pase por encima del 114, lo que dice la propia Constitución Nacional, que le da al Consejo de la Magistratura la responsabilidad de evaluar y sancionar.
Te voy a bancar la honestidad intelectual y mucho, sabelo, porque lo que acabas de decir hay que tener con qué para decirlo, así que me alegra especialmente. Y la otra pregunta también técnica, más allá de que yo creo que el endeudamiento que tuvo la Argentina con el fondo es vergonzoso y nos va a costar generaciones y generaciones, ¿puede ser visto desde el Código Penal un acto político no judiciable como tomar deuda con el fondo?
Sí que es judiciable. Sí que es judiciable, por varias razones. ¿En qué condiciones se tomó? ¿Quiénes fueron los que lo hicieron? ¿Cómo se fueron los movimientos de los dineros? Yo recuerdo que ese Toto Caputo, que el ex jefe de gabinete, lo definió como el Messi de la finanza, cuando él saca el instrumento 100 años, ¿sabés que lo termina comprando prácticamente todo? Noctua. ¿De quién es Noctua, ese fondo de inversión? Es de Luis Caputo, presentado en la SEC como propio y con las oficinas en el mismo edificio que JP Morgan. ¿Cómo se fue JP Morgan? Con un dólar de que de 20 manos hicieron una fortuna hicieron gracias a estos tipos. De esas pases, ¿cuántos hicieron? Millones, ellos sabían todo. En mi vida yo he hecho ganado un centavo con información privilegiada que he tenido en mi mano y que las he tenido, protegiendo los intereses del Estado. Bueno, van a ver cuántas cosas se hicieron de esa característica, las corridas que fueron casualidad, que no lo sabían, que no sabían que después el día del 12 de agosto, después de las PASO, iban a hacer semejante tropería y dejar que el dólar se les escapara, que no hicieron negocios ellos. Vamos, Luis, están plagados de negocios de estos tipos turbios, son todos turbios. Bueno, eso hay que evaluarlo. Lo que no es negro y lo que no es judiciable, y todavía seguimos pagando los platos rotos con este tema, escuchen la Cristina porque se va a hacer para alquilar balcones, es los contratos ahora al futuro. Vos fijate que ahora Cristina declara el jueves, todavía estamos dando vueltas, ya los tantos años pasaron. Presta atención que cuando los primeros que hicieron la definición nuevo valor del dólar para el contrato del dólar futuro, que es el domingo 13 de diciembre del 2015, fue Luis Caputo y Quintana, dueño de Pharmacity. Luis Caputo tenía 700 millones de pesos en contrato del dólar futuro y él renuncia a la empresa que lo tenía como presidente de la empresa el día 4, es decir, 6 días antes de asumir. Y Quintana nunca se fue definitivamente de la empresa, tenía 11.480.000 dólares de contrato de la cultura. A cuatro llevaron 50% de un piantazo. Ganaron guita sin haber trabajado ni siquiera un mes.
Está claro. Bueno, dos cosas para despedirnos, que espero que podamos seguir hablando la semana que viene en el programa de tele. No voy a hacer ninguna alusión a que primero fuiste a lo de Canosa y después recién al programa que estamos con Rosario. No importa, está todo bien. Las cosas
no se me ponga mimoso, no se me ponga mimoso.
Lo comprometemos ya para que vaya el martes.
Sí, que venga la semana que viene. No, y lo otro que
no la tome la mano ninguno de los dos, que no me comprometí con me comprometí con el productor.
Está muy bien. No, pero quiero decir, está muy bien, así debe ser, era un chiste. No, lo otro que me quedé muy impactado es que ayer contaste que tu madre, que tiene 90, si no me equivoco, ¿no?
92,
había sufrido un accidente y que, ¿cómo está? Contémoslo de paso.
Bárbaro, porque es una vieja caprichosa que se fue a bañar y a veces no deja que la señora ni la ayuda entre al baño con ella. Quiso, se ha resbalado y se pegó sobre el tabique. Y ese golpe hizo un derrame alrededor de los ojos como si fuese un antifaz. Yo entro con los globos en la mano y la veo a mi vieja así. Y lo primero que se había en la cabeza, digo, me han querido robar y le han pegado y estaba por explotar a llorar como un perro. Entonces le decía, ¿qué te pasó? Y ella me decía, ¿quién te contó? Porque había terminado a todo el mundo que era de contar. Entonces, nada, y eso hizo bárbaro.
Así, mano en el corazón. ¿Te dijo algo tu vieja de 92 años que todavía no está vacunada del vacunatorio VIP?
No lo hemos hablado puntualmente, pero yo no hubiese hecho eso. A mí nadie me lo ofreció jamás. Y soy amigo de Ginés hace 33 años. Nadie me lo ofreció. Tampoco lo hubiese aceptado con el sistema. Si fuera esencial, lógicamente lo hubiera reclamado, no aceptado. Y si fuera del gabinete, yo estoy convencido que tiene que estar todo vacunado. Son 204 millones que ya están en la Argentina. Tendrían que estar todo vacunado. Yo, si me hubiesen ofrecido, no siendo esencial, lo hubiese aceptado. Primero mi vieja.
Obvio.
Tiene 92, la quiero tener conmigo. Después yo no tengo problema. Hasta ahora, todos los recaudos que vengo tomando, que no son pocos, me dan resultados. Bueno, insistiré por ese camino.
Gracias por atendernos.
Un abrazo.
Chao, que sigas bien. Aníbal Fernández Pío.